Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas noches.
Buenas noches.
Con Ascanio Cavallo vamos a repasar, hasta donde sea repasable, la cartelera actual. Bueno, siguen en exhibición algunas películas que han tenido incluso éxito y que son, sí, que son hasta recomendables como Relatos Salvajes.
Efectivamente.
Creo que puede haber otro título por ahí interesante. Y se nos había quedado en el tintero una película, Ascanio, que tú viste y que se llama Un pasado imborrable.
Claro. Esta es una película británica. Es una historia real, parece ser, porque, bueno, está publicada ya en un libro. Es un oficial del ejército británico, un ingeniero del ejército británico, Eric Lomax, que estuvo preso por los japoneses en la rendición de 1942 en Singapur. Cayó preso, tuvo 2 años y medio en campos de concentración japoneses, pero sobre todo, en particular, en los campos construidos para construir
obras públicas, ¿o
no? No, un tren específico, que era el tren que iba desde Tailandia hasta Birmania. Un tren que en la propia película alguien explica, digamos, que sería imposible de construir sin un ejército de esclavos, pero de esclavos que se murieran trabajando. Yeah. Porque era cruzar la selva. Es el puente que va bordeando el río Kwai. ¿Te acordarás?
Perfecto.
El puente sobre el río Kwai.
Me acuerdo del río.
Que ahí también eran los británicos prisioneros construyendo el puente. Un poco la misma idea. Pero este hombre, 40 años después, en los años 80... supo que su principal carcelero, el señor Nagase, estaba vivo y seguía viviendo en Tailandia, donde mismo había estado preso, y ahora era un guía turístico, y lo fue a buscar.
Va deliberadamente a buscarlo.
Sí, la película es ese conflicto, ¿no?
Ya, ese encuentro.
Ese encuentro. Es una... está narrada como una alternancia entre el pasado y el presente.
Oye, ¿y está ambientada en qué época?
Está ambientada en las dos épocas, por el año 42, 45, que es toda la prisión en Tailandia, y luego en el año 80, en los años 80, que es cuando este hombre... que
ya entre tiene unos 60 años, ¿no?
Claro, es un hombre traumatizado, que apenas habla... que no tiene relaciones con más que con ex compañeros de prisión en un club de ancianos, y que tiene una obsesión muy particular, que es con los ferrocarriles. Le interesan los ferrocarriles, ha quedado rayado con los ferrocarriles.
Obsesión que comparten hoy
todos los ingleses.
Sí, y más gente de la que uno pensaría.
Sí, sí. Pero sobre todo, en eso la película acierta muy bien, porque sobre todo... es una obsesión compartida por el cine inglés. Y yo no conozco otro cine tan dedicado a los ferrocarriles. Sí. Entonces, la película cita, desde luego cita o se refiere por vía indirecta al puente sobre el río Kwai, que justamente es un puente ferrocarril.
Claro.
¿No? ¿Te acuerdas?
Sí, absolutamente. Sobre,
claro.
Oye, ¿y la experiencia?
Cita Breve Encuentro, que es una bellísima película. Perfecto. Sobre un encuentro en un andén de los años 40.
De David Lynn también.
Claro, muy bonita. Así que,
oye, ¿y la experiencia de él, la experiencia suya como prisionero durante 2 años y medio, dice, es una experiencia infernal?
Infernal, salvaje. La película muestra algo de las torturas, y la verdad es que uno ya ha visto tantas torturas más duras en el cine que no lo parecen, no parecen tan terribles, pero sí es una cosa de la que los que sobreviven traumatizados, digamos. Todo esto ocurre porque ellos son capturados y es un grupo de ingenieros. Entonces los japoneses dicen, ustedes van a tener un trato especial siempre que colaboren, ¿no? Porque los que no son ingenieros van a morir construyendo los rieles en la jungla. Pero estos ingenieros deciden resistir, entre comillas, fabricando una radio solo para oír las noticias. Están sin noticias, no saben cómo va la guerra, y esa radio se las descubren. Y entonces este señor Lomax decide entregarse él para que no castiguen a todos sus compañeros, y eso lo lleva al infierno con este otro con Nagase. Entonces ese reencuentro con Nagase, fíjate tú, es un poco el tema de la muerte y la doncella, ¿no?
Sí, pues.
Es cuando la mujer se encuentra con su torturador.
Con su torturador, claro.
Y
tal cual.
Esta historia, antes de esta película, fue contada por otra película, pero de televisión.
Ya.
Que es distinta, por supuesto. Parece que es una producción bastante más chica. No, yo no la he visto, pero es lo que leí. Y el guión de esa versión, de la primera versión, fue escrito por Ariel Dorfman.
Ah, mira.
Claro, o sea que la conexión...
Ya, o sea, hay una correlación aquí.
Es muy fuerte. Ariel Dorfman y su hijo Rodrigo.
Ya.
En esta segunda no hay nada de eso. Pero a mí me pareció ver como una recuperación de ese cierto aliento delicado, fino y un poco tristón que tiene el mejor cine inglés.
Correcto.
El gran cine inglés.
Oye, esas películas tienen un problema serio al presentarte a personajes, digamos, que se mueven en una época y después que...
son dos 30, actores.
40 años después. ¿Son dos actores?
Son dos actores en los dos casos.
Es que yo casi prefiero esa solución a la otra, digamos, porque...
A la de ponerle arruga.
A la de ponerle arruga.
Claro, es mucho mejor, ¿no? Es mucho mejor. Entiendo, sí. Aquí el actor protagónico es Colin Firth.
Ya.
Y entiendo que él
sugirió... Que es más joven de lo que debería ser.
Sí. Pero él mismo eligió a su versión juvenil.
Ya.
Y el japonés también tiene dos versiones. Bueno... Ya. Varios personajes.
Pero funciona bien eso aquí.
Funciona muy bien, funciona muy bien. Tiene un reparto muy bueno.
La película se llama Un pasado imborrable.
Aquí, en inglés, El hombre del ferrocarril.
Ya.
The Railway Man. No,
ya, es mejor el título.
Es mejor, siempre mejor. Mejor en inglés.
Claro, mejor el título en inglés. ¿Y es de un director conocido?
Es de un director conocido en Inglaterra. Ya. Prestigioso en Inglaterra, no recuerdo exactamente el nombre ahora. No, yo te diría que en Chile no habían llegado
películas suyas.
Yo que recuerde, no. Pero es muy interesante, se ve que él está dentro de una tradición, que es un hombre instruido.
No, por lo que cuenta es de los buenos estrenos, sí, entonces, de las buenas películas que está ofreciendo actualmente es la cartelera. Bueno.
Tiene, a ver, es una película que no tiene nada de humor. De pronto, ese es un reproche. Pero a veces tampoco hay por qué tenerlo a la fuerza, ¿no?
Claro.
Yo creo que es muy recomendable y hay que verla sin prejuicios.
Oye, yo tuve la oportunidad de ver un documental dentro de estos documentales que se han estado exhibiendo, o sea, que se exhiben periódicamente. Hay un goteo durante todo el año de documentales en función de un programa que tiene, entiendo yo, apoyo de instancias culturales,
sí, claro.
Oficiales. Y este documental se llama El gran circo pobre de Timoteo. Bueno, el circo Timoteo, yo entiendo que es un circo que nació en Valparaíso.
En Valparaíso, pensé que era de...
Yo entiendo que es de Valparaíso, pero mira... Si algún reproche, o sea, no, y tengo varios reproches que hacerle al documental, es que entrega poca información.
Poco dato duro.
O sea, yo creo que hay mucho documentalista que le teme, a que su trabajo pudiera ser confundido con un trabajo periodístico. Y
que anda buscando a la fuerza abstracción.
Anda buscando a la fuerza poesía y lirismo.
Claro.
Y dejar las cosas muy en el aire. Este es el típico caso donde una experiencia, porque esto es bastante raro, este circo, digamos, ¿no? Es un circo que ya lleva 40 años.
Es un circo gay, ¿no?
Claro, que de travesti.
De travesti, ya.
De travesti.
Transformista, digamos.
Claro, de transformista. Y es un circo popular. Popular y que haya sobrevivido 40 años.
Claro.
Vaya, no son muchas las cosas en Chile que sobreviven 40 años, digamos, ¿no es cierto? Y es de un solo propietario. Un solo propietario que aparece aquí en que protagoniza, por decirlo así, el documental, pero sobre el cual también me habría gustado saber más, digamos.
Ya, y no, tampoco está muy
claro, digamos, ¿no? Me habría gustado incluso preguntarle por qué usa peluca, digamos, ¿no? pero nunca se explicita eso, está es muy raro. Lo que sí, el documental es revelador y es iluminador para la gente que no conoce este circo, es que es un circo de puro espectáculo de transformista. Es un circo de actores muy envejecidos y claro, donde porque llevan ahí muchísimo tiempo y donde el humor está basado en esa cosa tan cruel, tan dura, que es el transformismo de los viejos, digamos,
¿no? Feo.
Claro, feo, y que se ridiculizan ellos y se hacen pedazos, digamos. Entonces, en ese sentido, es un circo duro.
Claro.
Muy duro. Al cual acuden familias. Familias, claro. Lo cual es una cosa también muy chilena. Y niños. Claro. O sea, uno no puede creer, digamos, que este
pero siempre en posiciones medio marginales, ¿no?
Marginales, sí, pero no tan marginales.
No, ya.
No tan marginales. Entonces, eso es muy revelador. Es muy revelador, además, que este circo, su dueño, su propietario, como te digo, sea un tipo extremadamente creyente, extremadamente religioso, que comienza las funciones persignándose, que está constantemente rezando a una imagen ya bastante con picaduras, de bastante desgastada, de la Virgen María. Es un circo donde en algún momento donde inauguran una nueva carpa y entra un cura y hace celebra una misa y donde los actores comulgan y donde el cura tiene palabras de aliento. Es tan raro que uno le gustaría saber más.
Ya.
Y desgraciadamente
no te lo proporciona
porque la película se sintió obligada, no sé, a darle un desenlace que deja las cosas como en el aire. Nunca te queda claro, digamos, si el circo se está acabando, ya se acabó o se va a acabar en algún momento. Nunca te queda claro cuál es la economía de ese,
oye, y no hay un cierto
de esa experiencia,
no hay un cierto refosilarse en el patetismo, porque
no,
algunos de los documentales de este tipo
no. Yo le agradezco eso, ya, que esa parte por lo menos no la tiene, ¿no?
Ya, es una virtud,
no, claro. Incluso yo creo que viendo el documental tú aprendes a respetar y a en su dignidad
ya
a estos actores.
No es poco.
Yo
no sé si este es el circo que aparece en El Pejesapo de José Luis Sepúlveda, pero en esa película hay un circo muy pobre.
Sí.
Y también, bueno, el único personaje que
eso es más pobre todavía.
Es más pobre.
Sí, yo diría, no sé.
El único personaje al que se ve en más la intimidad de los artistas, efectivamente, es gay.
Claro.
Gay, muy pobre. ¿No?
Claro.
Claro. Ah, ya.
No, pero... aquí estamos hablando de pobreza.
Pobreza
de,
dura.
Pero, a ver, pero es un circo que se mueve en unos camiones más o menos grandes.
Ya.
Que
es una empresa.
Una parte de la épica de la película está asociada al momento en que cambian la carpa y traen una carpa atómica, digamos, una carpa que no tiene nada que ver con la carpa de los circos pobres que yo recuerdo en Valparaíso, digamos, que son tan parados en base a hilachas, frazadas,
claro.
Y
sí, claro, yo, pedazos, ¿no?, de tela.
Bueno, de hecho, el circo, la imagen que tengo yo, que es un espectáculo muy triste, muy penoso en ese sentido.
Claro.
Era muy penoso también cuando habían animales, perros de la calle.
Sigue siendo,
Bueno, yo entiendo que eso ya se acabó, digamos, porque ganaron la batalla los animalistas y estas fieras, digamos, que
no, porque la fiera era unos huiros
que alimentados con hojas de repollo y cáscaras de papa, digamos.
Claro.
Animales salvajes, digamos, que no veían carne desde hace años.
claro,
que ya habían perdido la memoria, la memoria emotiva frente a un bistec, digamos, ¿no? Bueno, esa película que como te
¿esta
digo,
es larga?
No, debe tener unos 70 minutos por ya, ahí, digamos.
¿Y dónde se está dando? ¿Se está dando o no?
Sí, se está dando en la Cineteca y en...
Ah, ya. En el
circuito más alternativo. Esa es la verdad.
Claro.
Y en el Alameda me parece que también está. Está eso, oye, está ese tema. Algo hemos conversado fuera de micrófono sobre la gresca que se armó en Chile a partir de el otorgamiento del Premio Nacional de Literatura Antonio Skármeta.
Increíble.
Sí.
Yo lo encuentro singularmente increíble porque yo recuerdo premios polémicos, digamos, realmente polémicos, y no veo por qué este pueda ser el más polémico. A mí, al contrario, me parece casi el más natural.
Así, ¿ah?
Porque, a ver, si el Premio Nacional de Literatura no es un premio de especialistas, estrictamente, no es un premio literario como el Goncourt o como el... que es lo que reclaman los escritores. Es un premio a la trayectoria, como todos los premios nacionales.
Es un premio a la trayectoria.
Y eso supone, en primer lugar, obra, cantidad, y en segundo lugar, edad, po.
Edad. Y yo creo que también, oye, rating público.
También un poco.
Un poco, yo creo un poco de rating público.
De los últimos que lo han ganado, los últimos 30 años, yo creo que el más joven debe haber sido Zurita.
Sí.
Pero ya todos teníamos claro que Zurita era bastante indiscutible, en ese momento, por lo menos. Después
Zurita lo ganó el año 2000, o 2001, me parece.
Claro, 2000.
2000.
Sí, porque dijo que se debería acabar el premio desde el 2001.
Ah, perfecto, ya.
Bueno, a mí me parece absurdo y destemplado, sobre todo que...
A mí me gustaba, yo en esto soy medio parcial, digamos, porque a mí me gustaba la candidatura de Germán Marín. Germán Marín tiene, yo creo que tiene una obra de una solidez, de una densidad que pocos escritores chilenos tienen.
No,
a mí me parece que una trilogía como la de la Abjuración Familiar que escribió él, digamos, es un libro que por el cual cruza la historia del siglo XX chileno. A mí me parece...
Bueno, pero a ver, espérate, si yo no
pero,
no, no, no
pero
tengo...
reconozco que es un autor menos leído.
No, yo no tengo una objeción contra él. Lo que digo es que, a ver, si hubiera que dársele cuatro premios de literatura en este momento, evidentemente yo creo que Marín merece uno, Lemebel otro, y el otro la de Amel Altit. No tengo dudas de eso. Y si cambias a poesía, probablemente sean otros los nombres. Pero obviamente Skármeta no está fuera del grupo. Me parece un abuso pretender que,
sí,
que es inferior, digamos, ¿no? Bueno,
yo creo que su obra, la obra de los últimos años, más débil que la obra que él hizo
seguramente,
antes.
Seguramente, claro, hay mucha cuestión de... Es verdad que él fue más rupturista en los 60, pero tampoco ser rupturista es una condición de nada, po.
No.
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 O sea, no. Ahora, yo lo que solamente va a aportar aportar nada, porque esto no tiene nada que ver con el premio, es lo que hablábamos antes de empezar, ¿verdad? Que por si no lo sabe la gente, Skármeta es el autor chileno más adaptado por el cine que tengamos en toda la historia.
Ese dato yo no lo ignoraba.
Claro.
Yo sabía que se habían hecho varias películas a partir de obra suya, pero desde que era el más adaptado no tenía idea.
Mira, partamos por la más famosa, que es El Postino.
El Postino, claro.
El Postino...
Y que es una película que tuvo gran rating en su momento.
Y mundial.
Sí, mundial.
No local, claro. Sí. El Postino, además, es una nueva versión de una película que había hecho él mismo.
Que había dirigido el propio Antonio.
Sobre su novela. Lo más interesante del Postino es que le dio un giro que le cambia bastante del original. Yo no sé cómo lo aceptó él, pero bueno, Antonio es un hombre de buen humor, así que... que es que en vez de situarlo en el 73, que es donde está situada la novela, lo traslada a Capri.
Claro.
A la época en que Neruda estaba perseguido.
Claro.
Y eso lo reviste de otro tipo de heroísmo, ¿no?
Claro.
Después está, la película de Trueba, ¿no? El baile de la victoria.
Sí. Qué atroz.
Es bastante mala.
Es bastante mala, pero es un título, es un título que
es una adaptación importante.
Importante, claro, sí. Y una producción que no era menor.
No, con Darín y todo.
Sí.
Bueno, entre las chilenas no vale la pena, pero para hacer la referencia nomás, no está basada en una obra de...
Claro, de no está basada en una obra de Antonio Skármeta, claro. Tengo toda la razón.
Después tienes, en Alemania Federal se hizo una versión de Soñé que la nieve ardía, con actores chilenos exiliados. En México se adaptó un cuento de Navidad.
¿La Victoria es una película que él escribió o
no
está basada en un,
bueno,
en,
y ahí,
en un relato suyo?
Ahí te iba a contar esa historia, claro. En el 73 él había publicado alguno de los libros de cuentos, que ya no recuerdo cuál es.
El ciclista del San Cristóbal y Desnudo en el Tejado.
Yo creo que más bien es de este segundo. Viene a Chile Peter Lilienthal,
claro,
un notable cineasta alemán,
sí,
que había filmado ya una biografía del
un poquito
gran...
plumbio, encantador.
Sí,
encantador,
tú lo conociste,
sí,
seguramente.
Encantador como persona, entretenido.
Sí, ¿no?
Mm. No, un gran tipo.
Un gran tipo, sí. Había hecho una película muy interesante, que yo creo que sigue siendo muy interesante, porque la vi hace poco, ¿no? Una biografía de Errico Malatesta.
Claro, Malatesta, gran, que yo creo que es su mejor película,
sí,
¿no?
El gran teórico anarquista.
Del anarquismo.
En el momento que está arrepentido, además. Es una,
claro,
película tremenda en ese sentido. Él era de madre uruguaya.
Oye, película que tiene mucha vigencia hoy día.
Mucho. Como...
Claro, porque se plantea el tema del terrorismo.
Claro, mucho.
Claro, Peter era de madre uruguaya y hablaba un
español parece,
perfecto.
¿No? Claro, entonces él leyó este libro de cuentos.
Ya.
Y vino a Santiago a proponerle a Antonio una adaptación. El cuento originalmente era de un futbolista o de un boxeador, perdona la imprecisión, pero no recuerdo ahora con exactitud, que se viene del sur a triunfar en Santiago, y en Santiago lo agarra el torbellino político del UP.
Ya.
Con lo cual no llega a ninguna parte.
De acuerdo.
Se mete en política y se enreda allá, y su destino deportivo. Entonces, según me ha contado Antonio Skármeta, Lilienthal solía cambiarle todo los guiones, digamos, ¿no? Y darle, modificar toda la historia. Y entonces decidió que la protagonista del cuento tenía que ser una mujer, tenía que ser una secretaria que se viniera acá, y acá ser la secretaria de la candidata Carmen Lasso.
pero cambió mucho.
Pero totalmente, pues,
totalmente,
delirante.
Ya.
¿No? Y eso es lo que filmó. Es una película bien notable, muy poco, se le ha hecho poca justicia, porque filma en directo las elecciones del 73.
¡Ah, qué increíble!
Cruzándose con la historia, ¿no?
Entonces, oye, ¿y filma las elecciones de marzo del 73?
Las últimas, pues.
Claro.
Claro, y con la Carmen Lasso Real, que va con la secretaria, digamos, que actúa, y hay una preciosa escena de la última concentración de la campaña del UP, donde habla Mayra y se ven detrás Palestro, Insulza.
Oye, ¿está hecho en un formato muy cinema verité? O porque Lilienthal era un director preocupado de puesta en escena.
Era un hombre
que creía en el traveling, que creía en la composición perfectiva, sí, digamos. O sea, no era
es una mezcla. Las partes documentales están muy bien trabajadas.
Y funciona bien esa
película. Muy bien. Yo la encuentro estupenda esa película, pero además escalofriante, porque te da el testimonio del último momento democrático de Chile antes de que,
claro,
todo se hundiera.
Claro.
Incluso actúa Raúl Ruiz.
Incluso no hay noción de que se iba a acabar.
No, pues ninguna.
Ninguna.
Hay la victoria. Claro. Actúa Raúl Ruiz, actúa el intendente Faibovich.
Allá, o sea, una película muy producida desde adentro.
Desde,
además,
adentro, metida en el corazón de Chile. Digamos,
y en el corazón del proceso,
claro,
revolucionario de entonces.
Así es.
Ya.
Ahora, con cierta distancia, como también la tenía Skármeta, ¿no? Un cierto humor, ¿no? Ahora, lo curioso es que...
Y Lilienthal también la tenía.
Sí, pues, lógico, totalmente escéptico.
Claro, porque Lilienthal es un hombre...
De izquierda, ver, pero...
De izquierda, un judío, claro. Pero que no pertenecía a ningún mundo.
No, y estaba lejos de la izquierda alemana, sobre todo.
Estaba lejos de la izquierda alemana.
Claro.
Pero... Incluso él decía, él tenía una reflexión notable, decía, yo no sé, decía, cuando vengo a Chile, si me encuentro con el pasado... ¿O con el futuro de Europa?
Ah, mira. Ah,
bueno, ¿eh?
Bueno.
Y era con el pasado.
Era con el pasado, claro.
Era con Weimar. Pues.
Claro.
Obvio. Era un mundo que se estaba desarmando.
Sí.
Iban a venir
los años negros.
Iban a venir un tiempo duro.
Sí, claro.
Pero es buena la cita de él, ¿eh?
¿No? Buena, pues, muy buena.
Buena.
Bueno, y esta película la terminó, como en ese tiempo la... Los procesos de montaje y de...
Tomaban años,
claro,
o meses, no sé.
La terminó, la estaba terminando cuando vino el golpe de Estado. Y se exhibió en la televisión alemana el 15 de septiembre del 73. O sea, cuatro días
pero no se demoró tanto. Yo pensé que iba a ser más.
Ya. Dentro de todo, claro.
Ya. No. Y es una película hoy que se puede ver por ahí, ¿o no?
Yo creo que... Pucha, un buen arqueólogo de internet te la encuentra.
Ya. Yeah.
Sí. No creo que esté en otro formato. No está comercializada, que yo sepa, ni nada. Lilienthal se murió, entiendo.
Yo también entiendo que sí.
Claro. Ahora, Lilienthal viene el golpe, y entonces Lilienthal invita a Skármeta a Alemania, bajo su protección.
Ya, yeah. Y es por eso que Antonio... vive parte de su exilio en Alemania.
La mayor parte.
La claro. mayor parte.
Se cambió para... Bueno, él llegó gracias a Lilienthal.
Ya. Yeah.
Y Lilienthal... Porque lo que necesitaba era una visa de trabajo y un trabajo.
De acuerdo.
Para entrar a Alemania Occidental, cosa de que acuerdo. Los exiliados no tenían.
Claro.
Y él se la consiguió a Skármeta y, si mal no recuerdo, también a Raúl Ruiz.
Ya. Yeah.
Que es la razón por la cual los dos llegan a Alemania primero. Y ahí vienen unas 5 películas más, de todas basadas en
cuentos, en relatos.
Cuentos, relatos.
De Skármeta y algunas dirigidas por Lilienthal.
Varias, la mayoría, diría yo, unas 3 o 4. Y además mucho radioteatro.
Que correcto.
Era un formato muy popular todavía en Europa.
Oye, interesante la dimensión que abre de nuestro premio nacional.
Yo digo, mirarlo en menos es un abuso.
De acuerdo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Y yo les cuento que en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados. Por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Después de que tengas tu Ford Ranger, vas a dejar de vivir en la ciudad y vas a empezar a vivir donde tú quieras, porque con Ford Ranger... Tu vida está donde quieras vivirla. Ven a nuestra red de concesionarios y llévate tu próxima Ranger en las versiones bencinera o diésel, 4x2 o 4x4. Ford, go further. No se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de una retro con Juan Manuel Astorga. Les recuerdo que este programa se retransmite el próximo domingo a las 22 horas. Muchas gracias a Caño Cavallo por tu participación en esta edición del programa. Me junto contigo nuevamente el próximo, no el próximo viernes, porque el próximo viernes va a ser Fiestas Patrias. Y los dejo invitados a ustedes para la edición de Terapia Chilense del próximo lunes. Muchísimas gracias, tengan un buen fin de semana y muy buenas noches.
Buenas noches.